vos, ¿qué haces aquí en la cocina?
Estoy cocinando, mamita, para ser igual que tú.
Pero no tienes que ser igual que yo, tienes que ser médico, ingeniero, policía, todo menos como yo.
Revalorizando el trabajo manual. Trabajo manual.
Hoy nos vamos todos ganadores. Aguanten los artesanos.
Buenos días, nos encontramos aquí otra vez. Mi nombre es John Paul Núñez Bellot.
El mío, Mayara Montesinos Endara.
Y estamos aquí presentándoles nuestro tercer programa, que es referente al trabajo manual en nuestra sociedad. Primeramente, vamos a leer un par de poemas para entrar en contexto, para entrar en ambiente, para podernos empoderar de lo que es un trabajo manual, ya que hoy día de hoy vamos a hacer un análisis un poco profundo sobre cómo se abarca el trabajo manual dentro de nuestra sociedad y cómo esta incide en nuestro diario vivir e inclusive en otros tipos de trabajos. Bueno, empezamos con el primer poema que se titula Preguntas de un obrero que lee Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? ¿Y Babilonia, destruida tantas veces, quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en la que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. ¿El joven Alejandro conquistó la India? ¿Él solo? ¿César derrotó a los galos? No, ¿llevaba siquiera cocinero? ¿Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida? ¿No lloró nadie más? ¿Federico II venció en la Guerra de los Siete Años? ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas, a mis manos de artesano.
A mis manos de artesano es el segundo poema por Nicolás Ferreira. Mis manos fueron la fuente de todas mis aventuras, realizadoras de ideas, creadoras de artesanías. Con ellas modelé el barro, hice tallas de madera. Con ellas fragué el acero, trabajé el cuero y la piedra. Con ellas labré la tierra y regué la grava seca. Esparcieron las semillas y levanté la cosecha. Con ellas hice un jardín encima de mi vivienda y lo sembré con 1000 flores fundidas con las estrellas. Mis manos hicieron barcos, barcos que nunca navegan, muñecos también hicieron, que ni hablan ni pelean. Pulsaron una guitarra y sobre un piano intentaron, al caminar por sus teclas algún acorde lograron. Jamás mis manos hicieron alguna obra maestra, mas no fue culpa de ellas, culpemos mi incompetencia. Mis manos realizadoras hoy lucen mustias, resecas, quizás un tanto cansadas por muchas labores hechas. Algunas veces cerraron previniendo una reyerta, otras veces fueron puños defendiendo alguna ofensa, pero jamás se ensuciaron por recoger prenda ajena. Tal vez sí se arrepintieron de haber sido mano abierta. Muchas veces se enlazaron recitando una oración, pidiendo a Dios un favor, rogando a Dios un perdón. Debieron cargar el féretro de mis dos viejos queridos con mucho dolor y pena. Cuando se nos fue un amigo, si alguna noche de juerga por las copas aturdido, tanteando algunas paredes a mi casa, me trajeron. Mis manos me protegieron cuando tuve una caída y feo se lastimaron por protegerme de heridas. También cubrieron mi rostro cuando lloré lo llorado, y si enjuagaron mis lágrimas, al sentirme desahogado, disculpas pido a mis manos, y si algún error cometieron, no habrá sido culpa de ellas. Culpa fue de mi inconsciencia. Mis manos ya no manejan, ni picos, ni palas, ni macetas. No tienen la fuerza, joven, de lidiar con herramientas, pero sí mucho me ayudan cuando tengo alguna idea, al jugar sobre el teclado, desarrollando un poema. Ahí se sienten felices, cual si fueran quinceañeras, danzando con las palabras, errando a veces las letras. Bueno, estos dos poemas vienen de personas que seguramente usaron sus manos para vivir, para trabajar, y hubo un momento donde también se cansaron, ¿no? Y por otro lado, el primer poema de Bertolt Brecht dice mucho de la historia. La historia no contada, una historia que no está en los libros, una historia detrás de la historia oficial que está realizada por las personas trabajadoras, las personas constructoras, las personas cocineras, que más allá de los nombres oficiales que salen, ¿no?, en la historia oficial, hay quienes estaban sustentando detrás de ello, ¿no?
Lo que queremos mostrar con estos dos poemas es algo que reflejábamos en nuestro primer programa, ¿no? Esa historia de las personas que están detrás de todo gran hecho, ¿no? Como Albert Einstein y los obreros que han desarrollado la bomba atómica, ¿no? Y queremos mostrar, tal vez Alejandro Magno haya sido el artífice de las grandes estrategias y técnicas militares durante sus conquistas, ¿no? Ese pensamiento, esa creatividad que él tuvo, pero los centurionios romanos, a punta de sus lanzas y espadas y a sus manos, fueron los que hicieron las grandes batallas, fueron los que realmente ganaron esas batallas, ¿no? Es por eso que estos dos poemas se complementan, ¿no? Porque son las manos las que realmente pueden llevar a cabo ese pensamiento, esa técnica, esa táctica tal vez militar, ¿no? Y algo que personalmente hemos aprendido, yo aprendí de todo este tiempo que yo llevo trabajando, yo trabajo desde mis 12 años, y es algo que también mis padres me han enseñado, es que la única verdad que una persona te puede decir es lo que hace en sus manos, ¿no? Solamente el resultado del trabajo que hacen las manos de cualquier persona te puede hablar de lo sincera, de lo bondadosa, de lo cruel que puede llegar a ser cualquier persona. Entonces, queremos mostrarles a través de estos poemas que se empoderen de lo que hacen sus manos todos los días, porque son las que pueden ganar batallas, las que pueden producir una bomba atómica, las que pueden generar obras de artes majestuosas que perduren por toda la existencia de la humanidad, o también las que trabajan el alimento de todos los días, ¿no? Entonces queremos valorarlos, ¿no? Y referido a eso, queremos hacer un análisis del trabajo intelectual y del trabajo manual.
Haremos el análisis tomando en cuenta la participación en Simposio de Educación y Teso de Silvia Rivera Cusicanqui, una investigadora, una socióloga muy interesante en la vida contemporánea. Y bueno, vamos a comenzar con el primer audio.
Novela de Robert Pirsig, que se llama Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Y a mí me parecía muy lindo que hayan esas dos cosas, ¿no? La habilidad manual para desarmar y armar una motocicleta y a la vez toda una filosofía como es el Zen. Y es en realidad un libro que muestra todas las dos formas fundamentales, el conocimiento especulativo y el conocimiento instrumental, que caracterizan lo que mal se llama Occidente. Anteayer con los estudiantes de mi taller.
Bueno, en este primer audio, Silvia Rivera Cusicanqui hace referencia a este texto, ¿no?, que es el Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta, ¿no? Un texto escrito por Robert Pirsig, ¿no? Este autor que sufría ataques psiquiátricos, ¿no? Tenía una enfermedad psiquiátrica y comienza a escribir este texto y a mí me llamó mucho la atención que partiendo de su condición puede escribir este texto en el cual arma una metáfora en la cual relaciona, ¿no? Lo que es el trabajo manual y el trabajo intelectual, ¿no? Y lo relaciona con una situación bastante llamativa, bastante interesante, de que es el arte de entrar en una meditación al estilo Zen, ¿no? Donde el cuerpo y el alma se combinan para poder crear y repensar sobre el estilo de vida de las personas, la creatividad y algo tan mecánico, pero también que requiere mucha habilidad, que es el mantenimiento de una motocicleta, ¿no? Desarmarla, armarla, saber cuál es el mecanismo, el proceso, la física, la química que conlleva todo esta mecánica, ¿no? Toda esta esencia. Entonces, Robert Pearson quiere en esta, y Silvia maneja esta referencia para hacernos notar, ¿no? Que un trabajo intelectual y un trabajo manual tienen que ir ligados de la mano, ¿no? No puede haber una separación, no puede haber una brecha, ¿no? Ya que al existir una brecha, va a existir una deficiencia, tanto en el trabajo manual como también en el trabajo intelectual.
Si tenemos suerte, vamos a poder entrevistar a algunos amigos, primos que son mecánicos y nos van a contar la racionalidad que se aplica mediante sus manos y los motores y las máquinas, ¿no? Que también es una manera interesante de hacer racional con la teoría con las manos.
Bueno, vamos con el segundo audio en el cual Silvia Rivera Cusicanque hace una explicación sobre la verdadera universidad.
La universidad real es un estado mental. Es esa gran herencia de pensamiento racional que nos ha llegado a través de los siglos y que no existe en un lugar específico. Es un estado mental que se regenera a través de los siglos por medio de un conjunto de personas que tradicionalmente llevan el título de profesor, pero incluso tal título no es parte de la verdadera universidad. La universidad real es nada menos que el cuerpo continuador de la razón misma.
Bueno, en este segundo audio es muy, muy profundo, muy. Parece que Silvia Rivera tuvo que hacer una introspección para llegar a esta conclusión, ¿no? ¿Qué es el saber? ¿Cuál es la verdadera universidad real? ¿Es un estado mental? ¿La herencia de los pensamientos, de los conocimientos, también es una universidad? Silvia, a lo largo de su vida, en su experiencia, ella siendo una investigadora, socióloga, llega a la conclusión de que el conocimiento no debería ser instrumental. El conocimiento es un cúmulo de nociones del pasado y del futuro. Y ella indica que la universidad es un estado mental y que para ella una universidad ideal es donde una tejedora, por ejemplo, puede enseñar, una tejedora analfabeta puede enseñar matemáticas. Y yo puedo añadir a esto un mecánico o una persona que realiza con metal algún material o tal vez a una persona tejedora de la vida contemporánea, una abuela, tienen que contar sus puntos, ¿no? Y bueno, también un cerrajero. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento empírico sobre la ciencia, sobre estos saberes como la matemática, la física, la química, ¿no? Es por eso que esta versión de Silvia Rivera Cusicanqui es, a mi punto de vista, muy aplicable en nuestra realidad.
También este punto que toca Silvia Rivera de la universidad es algo que muy en lo particular a mí me toca en un análisis que lo realizo, y siempre lo hemos hablado contigo, el tema de la crítica que se le hace a la universidad, ¿no? Y voy a ser un poco crítico. Yo estudié en la Escuela Militar de Ingeniería, estudié una ingeniería, pero De los 5 años que uno tiene dentro de una casa de estudio, ahora, en nuestro trabajo real o en los trabajos que yo tuve, lo apliqué 4 o 5 conocimientos que he podido aprender de ahí. El resto de los conocimientos lo adquirí haciendo en la cancha, como se dice, ¿no? Y el resto lo aprendí, y aquí es donde coincido mucho con Silvia, la pacha, la naturaleza te enseña, ¿no? Así cual que la mujer tejedora aprende, ¿no? De una manera herencial, tal vez viendo cómo se hacían los tejidos o cómo los pajaritos van haciendo su nido, porque los tejidos representan mucha vida, ¿no? Representan el movimiento del viento, de las aguas, de los animales, y eso van representando en el tejido, ¿no? Y en el caso mío, yo aprendí mucho, mucho, mucho de ciencias exactas, si vale el término, si lo quieren nombrar así, de las abejas. Mi abuelo es apicultor y él me enseñó sobre las abejas mucho. Y viendo a las abejas, uno puede ver cómo se organiza la sociedad, ¿no? Y cómo ellas van produciendo su alimento, van combatiendo a las plagas, van defendiendo a la reina, van manteniendo la colmena en una temperatura adecuada, cómo manejan el sol para orientarse, etcétera. Tienen una precisión y un manejo de la sociedad es tremenda, ¿no? Que cualquier proceso productivo, si uno agarra de las abejas y las aplica, se puede tener grandes resultados, que es lo que nosotros hacemos dentro de nuestro manejo de la producción de nuestro licor. Y también de los lombrices, nosotros tenemos lombrices y aprendemos de ellas, ¿no? Porque son unos seres vivos que manejan, saben manejar la matemática, saben cómo relacionarse con otros tipos de vida, ¿no? Dentro de un ecosistema.
La temperatura,
el pH. Entonces, como dice Silvia Rivera, la universidad no es un establecimiento, no son los docentes, ¿no? Es
la vida misma.
Es esa vida, ese conocimiento que uno aprende, y aquí Silvia recalca, ¿no? Herencial, ¿no? Y es lo que nosotros también queremos rescatar, ¿no? Ya que muchos, como hemos hablado en el anterior programa con los artesanos, muchas de las técnicas que nosotros manejamos son aprendidas, ¿no? Y que en las universidades tal vez no se manejan esos conocimientos. Y mostrarles también aquí un puntito muy esencial: nuestro proceso de elaboración data de un alambique estilo filipino modificado por los abuelos y abuelas de Chuma. O sea, es una tecnología creada aquí, pero que en las universidades eso nadie les va a enseñar, ¿no? Solamente un abuelo, una abuela chumeña que tiene la técnica y la receta de la elaboración de resacado les va a poder enseñar, ¿no? Inclusive les va a poder dar la ciencia de cómo se elabora, ¿no? Todo ese respaldo científico que a veces mucha gente busca, ¿no? Ese respaldo social que muchas veces llegamos a creer que en las universidades de sociales o de exactas llegamos a aprender, ¿no? Y no estamos mirando a nuestra familia, que son los que manejan esa ciencia, pero todos los días, ¿no? Con sus manos, ¿no? En sus manos está la matemática, en sus manos está la sociedad, la relación con personas, ¿no? Entonces aquí queremos recalcar, ¿no? De que el conocimiento intelectual, el conocimiento manual, no solamente se cree en las universidades. Y en nuestro caso, en realidad, bueno, yo quiero ser un poco crítico, no se genera, ¿no? Es muy rara la materia que te toca un buen docente que realmente te transfiere esos conocimientos que él los ha tenido, ¿no? De manera herencial, ¿no? Porque él también los ha aprendido, ¿no? Es que adquieren esos conocimientos de la noche a la mañana, ¿no? Tienen una herencia ellos también de recepción de los conocimientos.
Sí, sin desvalorar el conocimiento académico, científico, también queremos mostrar que el artesano, que el comerciante, que el mecánico, que el sastre tienen su propia ciencia. No es algo reconocido por la academia, pero tiene su ciencia, tiene su herencia en conocimientos. Y es hermoso cuando se aterriza, cuando se llega a poner en práctica el conocimiento. Silvia comentaba que en un simposio sobre calentamiento global estaban con el aire acondicionado. Es decir, no podían en ese momento tampoco sentir el mismo calentamiento global del que estaban debatiendo, ¿no? Que estaban conversando, no podían sentirlo. Es decir, es diferente cuando se lo siente, se lo practica, se lo vive, se lo manipula, ¿no? cuando la experiencia le enseña a uno más, es muy valioso. Sin desvalorar el conocimiento académico científico, también queremos valorar que no haya jerarquías entre los conocimientos y también el saber práctico, el saber empírico es muy valioso.
Exactamente. Bueno, vamos con el tercer audio, donde Silvia Rivera habla sobre las personas con discapacidad.
En esta sociedad se considera minus válido, o no, minus es ya te está marcando, digamos, a personas que tienen algún defecto físico, ¿sí? O una joroba, o ceguera, o tiene, ¿no? En la sociedad andina tradicional, o sea, antigua, diríamos, esa es marca de lo sagrado. O sea, las personas que tenían algún defecto físico eran veneradas porque tenían conexión con aspectos de lo sagrado, sobre todo, por ejemplo, con la deidad del rayo, con Illapa, ¿no? Entonces, esa posibilidad de mediar con lo sagrado estaba fincada en las personas diferentes. Y eso es una maravilla. O sea, en lugar de ser el diferente, el que lo recluyen, el que lo encierran en un manicomio o lo tratan de forzar a normalizarse, ¿no? Considerándolo enfermo, se lo considera poderoso.
Bueno, en este audio, las personas con discapacidad en la actualidad tienen muchas, muchas dificultades, ¿no? Desde el acceso a la educación, a los recursos, hasta su invisibilización dentro de un colectivo. Es muy delicada esta situación de las personas con discapacidad. Yo les cuento en mi experiencia. He tenido compañeros que no podían subir las escaleras de la universidad. Y era en el piso 7, piso 8, entonces es complicado, es difícil para ellos. Por otro lado, para las personas ciegas, acceder a libros en braille es muy, muy difícil en Bolivia. Y así podemos ir mencionando muchas dificultades en el acceso a educación. Por otro lado, el acceso al trabajo, igual. Una persona con discapacidad no siempre puede acceder a un trabajo manual sin haber tenido una herencia familiar. Los desvaloran por no tener alguna capacidad, por tener alguna capacidad diferente, perdón. Y bueno, nuestra sociedad es difícil, pero Silvia dice que, bueno, en la historia, hace mucho tiempo en la cultura andina, estas personas eran vistas de una manera no discriminadora. Son personas de las que se aprende, personas que nos dan una visión diferente y son personas importantes dentro de la sociedad y tienen su lugar, ¿no? Y tienen un lugar que no está por debajo de nadie ni por sobre nadie. Algunas veces, sí, claro, se les da caracteres de poderes, ¿no? Poderes pueden ser curativos, sin embargo, son personas valoradas, ¿no? Eran personas valoradas antes en su tiempo. Sería bueno también ponernos en su lugar, y yo también aprovecho este espacio para decir a todos ¿por qué las personas con discapacidad tienen que acomodarse a la mayoría? ¿Por qué no la mayoría nos tenemos que poder relacionar con ellos? ¿No? ¿Por qué no nosotros aprender lengua de señas? ¿Por qué no nosotros aprender braille? Esa sería una manera de incluirlos, porque ellos les es difícil, les es muy difícil, porque es una sociedad tan grande que absorbente, que ahora en el capitalismo todos están con sus tiempos y como ellos no pueden estar al mismo paso, o bueno, algunos sí pueden, pero con mucho esfuerzo, con mucha ayuda, o tal vez solos, pero la lucharon, pero otras personas no, porque es complicado, ¿no? Acceder a muchos servicios, acceder al mismo carnet. Unos niños de mi pueblo nos pidieron ayuda para acceder al carnet de discapacidad, y es todo un trámite. Y venir del campo para sacar ese carnet es muy difícil. Bueno, es un paréntesis, ¿no?
Es muy interesante ese análisis y siempre lo realizamos. cuando trabajamos, ¿no?, en el taller, nos da tiempo de pensar en estas situaciones, y algo que hemos podido percatar de ese análisis es el tema de que con la discriminación que se hacen las personas con discapacidad, con capacidades diferentes, llámense como llámenles, ahí es donde se inicia la primera brecha y esa separación entre el trabajo intelectual y manual, ¿no? Ya que, como lo menciona Silvia, existe ese dejo del Atlántico Norte, ¿no?, que ella lo menciona así, ¿no?, que son la cultura europea, americana, de que estas personas, cuando nacen con ese tipo de discapacidades, capacidades diferentes, no sirven para la sociedad, ¿no? Esa es la visión que tiene este tipo de visión, ¿no? Bueno, si vale la redundancia, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, para este... Inclusive tienen unas miradas paternalistas. Dice, esta persona no puede tomar un cargo gerencial. Esta persona no puede ser ministro, ¿no? Entonces, ya existe una visión, ¿no? Y más adelante vamos a tocar sobre la jerarquización de las instituciones, ¿no? Pero tenemos que apropiarnos de nuestra herencia, ¿no? Donde en nuestra cultura andina, la persona que nacía con este tipo de marcas, como ellos lo decían, ¿no?, que eran con capacidades diferentes, no eran relegadas, más bien eran empoderadas y decían, es una señal, ¿no? Más bien tenemos que aprender, como decía Mai, de ellas, ¿no? Si, bueno, no puede caminar, tenemos que hacer un sistema para que todos podamos caminar sin necesidad de tener piernas, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y que, bueno, en la experiencia propia, las personas con capacidades diferentes, ¿no?, con personas con discapacitadas, son personas que evolucionan otro tipo de sentidos, ¿no? Su oído, su vista, su olfato, el arte de poder utilizar sus manos o sus pies, son más a detalle, son más precisas, ¿no? ¿Por qué no aprender de ellos, no? ¿Por qué no tener un ministro, un gerente que pueda direccionar a partir de sus necesidades, no, ciertas actividades, ciertas tareas, ya que él no solamente va a trabajar de forma manual, sino que él tiene que hacer el doble o el triple que un trabajo mental, ¿no? Y, por ejemplo, esto yo lo viví en las empresas que trabajan con la almendra allá en Pando y en Beni, donde las personas, se contratan personas con síndrome de Down, porque ellas, al momento en escoger la almendra, tienen más cuidado, las revisan con mayor detalle, tienen mayor capacidad visual, ¿no?, y tienen una mayor capacidad de análisis, ¿no?, y mecánicamente igual son más habilidosas, por así decirlo, ¿no?, entre comillas, ¿no?, entre una persona que carece de este tipo de efectos, ¿no?, si vale el término, ¿no? Pero lo que queremos llegar es que el trabajo manual e intelectual se puede aprender y se vive dentro de las personas con discapacidad, ¿no? Tenemos que romper esa brecha que tiene, ¿no?, este arraigo del Atlántico Norte, ¿no?
Sí, romper paradigmas de la modernidad, romper paradigmas del capitalismo, y no verlo tanto como discapacidad, ¿no?, como verlo también como una enseñanza, una oportunidad. Y nosotros, ¿por qué realmente todos considerarse capaces y cuerdos? Realmente todos tenemos falencias, ¿no? Tenemos debilidades y también tenemos muchas aptitudes. Entonces, no porque alguna persona tenga o no tenga algún sentido o alguna parte de su cuerpo, es más ni menos. Somos iguales, todos somos iguales. Bueno, vamos al siguiente audio, donde la Silvia Rivera nos explica sobre el objetivo del trabajo intelectual y manual.
El fetichismo de lo indio está arriesgando nuestra lucidez, ¿ya? Una de ellas es Kepnaira Untasisar Nakapanyani, es caminar mirando mirando futuro y pasado al mismo tiempo. Es decir, hay como una actualización del pasado permanente en el caminar, pero que no es de todo el pasado ni del pasado en forma cronológica y lineal, sino de aquellas fuerzas del pasado que tienen futuro, que encarnan futuro. O visto desde otra manera, Walter Benjamin lo ha dicho, ¿no?, ni los muertos estarán a salvo de los enemigos si los enemigos triunfan. Entonces puede traducir de muchas formas, porque siendo una lengua aglutinante permite varias interpretaciones, pero es un siusawe, o sea, es un aforismo que se dice en los momentos de transmitir la enseñanza de los mayores a los menores, sea de las autoridades salientes a las nuevas, de los suegros a los yernos, de los padres a los hijos. Y el otro, y ahí tiene muchas variantes, porque no solo hay que andar mirando futuro pasado, sino también hay que hacer, hay que esforzarse, hay que pensar mirando futuro pasado. Y el otro aforismo, que es el que políticamente me parece más cuestionador, y es el que, si alguien ha visto mi conversa con el Boaventura, está más o menos explicado ahí, lo voy a repetir, que es que en realidad el vivir bien es un fragmento descontextualizado de un aforismo que, si lo pusiéramos junto, que si lo viéramos en su conjunto, nos daríamos cuenta que los que hablan del vivir bien, en su mayoría, no lo practican. ¿Ya? Es suma camaña, hakam parlaña, hakam sarnacaña. ¿Ya? Ese es el aforismo como yo lo he escuchado. ¿Ya? Eso es, vivir bien es hablar como gente y andar como gente. Y andar y hablar como gente básicamente se refieren a escuchar antes que hablar, hacer lo que hablas, o sea, poner en práctica lo que hablas, y tener la capacidad de que tu palabra no sea impuesta, o sea, va con escuchar, pero va también con la posibilidad de que tu palabra nazca del diálogo, de la interacción, o sea, el aruskipa, o sea, el hablar distributivo, ¿ya? Aruskipa sibhañani, por eso se dice hablemos, pero qué pobre la traducción hablemos. Hablemos quiere decir, de aruskipa sibhañani, es redistribuyamos entre todos y cada uno y una la palabra, ¿ya? Es un modo de circulación que no es colectivista, por decir, no es un coro, sino ni polifónico siquiera, sino que es cada uno a su turno en forma redistributiva. Entonces, esos modos de hablar son pues una gran iluminación para poder practicar cada una y cada uno de nosotros un episteme indio que nos libere de la culpa de ser occidental, entre comillas.
Bueno, en esta parte, Silvia es muy, muy teórica, ¿no? Maneja esencia aymara, quechua, andina, cosmopolita, como ella lo menciona, ¿no? Aparte de la cosmovisión, y ella lo denomina lo que es el queje, ¿no? ¿No? Como lo hemos podido escuchar en su audio, ¿no? Pero en esta parte lo que nosotros queremos recalcar es que el trabajo intelectual y el trabajo manual tienen que ir de la mano, ¿no? No tiene que haber esa brecha, esa separación, ¿no? Y ella menciona, ¿no?, lo que se habla, ¿no?, lo que es el aruskipa sipañani, ¿no?, que es la redistribución de las ideas, de las palabras, ¿no? Es una, y bueno, ya hace referencia a este término, a que combinar, ¿no?, tu trabajo manual con tu trabajo intelectual, ¿no?, para realizar tus tareas, ¿no?, para realizar tu cotidianidad, ¿no? No puedes hacer sin pensar, ni pensar sin hacer, ¿no? Y eso, bueno, va a ciertos principios, filosofías del Incari, de la cultura aymara, quechua, ¿no?, de los incas, ¿no?, que ella lo revive, lo rescata para el diario vivir, ¿no?, como es el sumacamaña y otras cosas que no queremos profundizar, ¿no?, pero queremos que vean el contenido, ¿no?, de que aquí en este tipo de sociedades el trabajo manual y el trabajo intelectual iban de lado, ¿no? Y por ejemplo, aquí una de nuestras experiencias es el nombre de nuestro licor, ¿no?, Taruca. La Taruca es el ciervo de los Andes, es el venado andino, ¿no? Y gracias a una entrevista que hicimos con la Universidad de Mayor de San Andrés, con la carrera de Antropología y Arqueología, la docente Belia nos mostró, ¿no?, cómo en esa época, por los 1500 antes de Cristo, ¿no?, en la época del formativo, la sociedad tenía una convivencia armónica con la naturaleza, ¿no? No separaban el pensar y el hacer, ¿no? Lo vivían, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, ellos convivían con la naturaleza, ¿no? De esta taruca aprendieron de que eran animales sagrados, silvestres, y que difundían bosques, ¿no? Entonces no la cazaban, la protegían. Y a partir de sus astas, que esta taruca va cambiándolas, ellos aprendieron a hacer herramientas, ¿no? Para el tejido, para la cerámica, para la agricultura, ¿no? Entonces aprendieron y hicieron, ¿no? Entonces, si lo dije bien dicho, ¿no?
Yo discrepo un poco con lo de armónico. Uh-huh. Pienso que con el tiempo hemos desaprendido conocimientos que nos ayudaban a lidiar con los animales silvestres, por ejemplo, o con la misma violencia que llevamos dentro. Las personas antes sabían manejarla, tenían el tiempo, la inquietud y la transmisión oral de los ancestros para poder dispersar, saber manejar estas violencias, estas formas silvestres de vida, esta forma a veces que se sale, ¿no?, de las manos racionales humanas, y se sabía, ¿no?, o por lo menos se intentaba manejar aquello. Ahora es muy radical, somos muy radicales, no tenemos tiempo de conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestro alrededor, manejar nuestras mismas violencias interiores, ¿no? Antes había rituales donde podían sacar toda esa violencia, y ahora se lo guarda y lo expulsan de distintas maneras que son a veces atroces. Eso quería comentar, ¿no? Ahora que no hay la vida que es acelerada, es capitalista, nos quita tiempo para asimilar y introspeccionar en nosotros, en nuestra comunidad, y también generar lazos, ¿no? Nos priva un cacho de generar lazos y saber entendernos, y también trabajar juntos, ¿no? Hay a veces las personas, el trabajo cada vez se hace más especializado, más individualizado, y eso es lo que, hay algunas áreas manuales que sí se lo hace solo, ¿no? Hay algunos artesanos que lo hacen individualmente, y hay algunos trabajadores manuales que lo hacen colectivamente, ¿no? Hay señoras que cocinan colectivamente, hay mecánicos que uno le enseña al otro, y así sucesivamente van aprendiendo. Comienzas como ayudante al ser carpintero, y poco a poco ahí vas ascendiendo también. Y bueno, también mencionar que es difícil para otros grupos entrar, ¿no? Entrar, pueden ser porque eres mujer, puede ser porque es discapacitado, es difícil, sí, como trabajadores manuales, hay algunas áreas, algunos trabajos manuales donde sí es complicado, pero no está cerrado totalmente, ¿no? Hay poco a poco mujeres carpinteras, mujeres albañiles.
Exactamente, y esta parte que es un poco espiritual, es un poco profunda, ¿no? Porque nos habla de una forma de actuar de una cultura muy antigua, ¿no? Y que la Silvia nos dice, tenemos que aprender, ¿no? Y eso es lo que también nosotros queremos difundir, porque el trabajo manual es heredado, se aprende, es tradicional, ¿no? Y cuando uno está realizando ese trabajo manual, por ejemplo, el carpintero, o el cocinero, o el soldador, dice, no, tengo que soldarlo bien, tengo que martillarlo bien, tengo que prepararlo bien, porque me lo van a consumir, ¿no? Y si está mal hecho, obviamente, mi trabajo, yo como artesano, quedo mal, ¿no? Algo que en el trabajo intelectual, y lo vamos a analizar un poco más adelante, no se ve, no se denota, ¿no?
No lleva tanto la marca de quién lo hace.
¿Quién lo hace, no?
No tiene vida propia lo que uno hace.
Exactamente, pero aquí también la Silvia nos quiere decir que ese trabajo manual tiene por detrás y a su lado y por arriba y por debajo el trabajo intelectual, ¿no? Es inseparable. Es por eso que en estas sociedades tenían esa conexión, ¿no? Porque obviamente si yo estoy trabajando y comienzo a generar residuos, voy a decir en un momento, ¿qué voy a hacer con mis residuos, no? Entonces comienzo a, si vale el término, a pensar y a actuar, decir, no, tengo que proteger la pacha, no produciré tanto, ¿no? Entonces rompemos con ese modelo capitalista, consumista, ¿no? Y es algo que nuestros abuelos, que ahora muy en algunas comunidades todavía se practica, ¿no? Que era lo que era el cuidado de la madre tierra. Es verdad que en estos tiempos ha habido personas que se han llenado con ese discurso, pero queremos que vean la esencia, ¿no? De que nuestros abuelos podían trabajar de forma manual, utilizando su intelecto para proteger los saberes, los conocimientos, la madre tierra, la flora y la fauna, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo quiero un poquito manejar para fundir, digamos, en lo que es el trabajo manual e intelectual, ¿no? Cómo lo hacían en las culturas andinas, cómo lo fusionaban, es esa definición que ellos manejaban, ¿no? De intelecto, ¿no? Que a mí siempre me da vueltas en mi cabeza y a veces me pongo a pensar mucho en eso, ¿no? Que es el tema de que el intelecto se define como la capacidad de atrapar a una ave en pleno vuelo, ¿no? Atraparla, no cazarla, atraparla en pleno vuelo y utilizar esos conocimientos para el beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, a esa persona que hace eso se le considera en el Incari intelectual, ¿no? Inteligente, ¿no? Entonces, aquí lo que hablaba Mayita, ¿no? Un niño puede tener ciertas habilidades, conocimientos para el desarrollo, ¿no? Y a veces nos olvidamos de escucharles, ¿no? A los ancianos, a los niños, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y nos queremos ligar solamente, no, es que la norma dice esto, ¿no? Esto lo han elaborado los intelectuales, ¿no? Y queremos romper con esto esa brecha, ¿no? Y no es algo que estamos creando, sino que queremos recuperar de nuestras naciones indígenas ancestrales, si vale el término, ¿no? Como lo hace la Silvia en esta parte del audio.
Claro, sin purismos, uh-huh. Nada es completamente bueno, nada es completamente malo, pero sí podemos aprender de nuestros ancestros y, como decía Silvia, la razón se puede entender en distintas culturas de forma única. Por ejemplo, la razón para ciertos pueblos es el sentir con el hígado, para otros pueblos es el poder presenciar el pasado, el futuro, es decir, podemos, el raciocinio, la razón, lo más importante en nuestro cotidiano, como también explicaba la Silvia, es aterrizar y practicarlo, ponerlo en práctica, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos al siguiente audio. Este es un poco también relacionado con lo anterior, pero para un poquito aterrizar, ¿no?
Claro, el antropocentrismo tiene que acabar, porque en un seminario, que es donde había este frío tremendo en medio de las acaloradas discusiones del calentamiento global, un indio del Brasil dijo: ¿Para qué quieren postergar el fin del mundo? De una vez que se acabe, porque va a estar renaciendo de un modo mejor, ¿ya? Entonces hay una desesperación por salvar a la humanidad, que no es lo mismo que salvar el mundo. Yo diría, si la humanidad va a estar pereciendo en función de la vida de la Pacha, va a estar también renaciendo en algún huevo de por ahí o en alguna otra forma de especie que merezca la palabra, y que no, como ahora ocurre, se nos dé un don tan maravilloso para despilfarrarlo. Para despilfarrarlo en la política, en la mentira, en el engaño, en la brutalidad. Seamos portadores del mandato cósmico de ser humano.
Bueno, aquí la Silvia nos habla de eliminar el antropocentrismo, ¿no? Yo lo relaciono con el tema de las actividades antropogénicas, ¿no? ¿Qué son las actividades antropogénicas? Son aquellas habilidades hechas por el hombre, ¿no? Por la humanidad, ¿no? Entonces, ella dice, bueno, nos pone en contexto, ¿no? De que hay que eliminar esto para llegar a un estado de trabajo, yo lo siento así, un trabajo, vale, entre comillas, racional, ¿no?
Integral,
¿no?
Que incluya a la piedra como ser, al aire, al agua.
No solamente al hombre, ¿no? Uh-huh. Por eso dice eliminar al antropocentrismo, ¿no? O sea, nuestro trabajo tiene que tener al aire, al pájaro, a todos los elementos que nos rodean, ¿no? Y que ellos sean parte de nuestro trabajo y nosotros ser parte de su trabajo, ¿no? O sea, y ahí es donde conseguimos un trabajo como se hacían antiguamente, en un trabajo manual y intelectual fundidos y únicos, ¿no? Y es un trabajo, por así decirlo, sano.
Sí, incluso hay ciencias, hay carreras en universidad que nos ayudan a entender, ¿no? A nuestro alrededor, los biólogos, los físicos, ellos sí pueden, tal vez en su práctica profesional, entender esto. Sin embargo, nosotros como artesanos, o las señoras que cocinan, o las personas que barren las calles, saben, por ejemplo, qué lugares no hay que barrer. Una vez yo estaba barriendo la puerta de mi casa y la señora me dice, ya no barras porque va a seguir y seguir saliendo las piedras. Entonces ella ya ha entendido que ese lugar va a seguir deshaciéndose, o sea, físicamente ya lo entiende y en su experiencia ya no lo barre, mientras yo seguía y seguía barriendo, ¿no? Son cosas que en la práctica se aprende. Por otro lado, los mecánicos, la metalmecánica, para que entre una pieza en un auto, para que una pieza funcione, tenga alguna utilidad específica, tiene que tener la medida exacta. ¿Cómo lo hacen? En la experiencia, lo hacen con sus propias formas de medir. Bueno, también tenemos unas propias formas de medir, que si alguna vez yo, por ejemplo, le veía a mi abuela, medía con las manos, con los puños, entonces con el mismo cuerpo. Y es otra manera, ¿no?, de entender la numérica. Pero existe una ciencia. Es otra forma, es una forma muy empírica, muy práctica, pero existe la numerología, porque si no existiría, no funcionaría algunos materiales que creamos, ¿no?, como artesanos, como laburantes manuales.
Exactamente, y con eso nos vamos a este último audio.
Para mí la universidad, digamos, ideal se dará el día en que una tejedora analfabeta enseñe matemática serial con las manos, o sea, en silencio. Incorporemos la rítmica de la materia, de la matemática serial en el urdimbre, la trama de un tejido. Eso lo hacía Bach con sus fugas y sus cantatas. O sea, es la matemática serial practicada a través no de la palabra, sino del ritmo, de la cadencia, y es un intento de entender el universo como ritmo y como cadencia también.
En este audio, Silvia recalca lo que mencionaba Mayita, ¿no?, el Gamay, sobre el tema de esa ciencia, ¿no? Y bueno, como hemos podido escuchar, la Silvia dice que el ideal de una universidad es que una tejedora analfabeta pueda enseñar matemáticas solo con sus manos, ¿no?, en un lenguaje completamente corporal, no hablado. Y esto es a lo que queremos reiterar, ¿no?, de que el trabajo artesanal no aprendido en una casa de estudios tiene ciencia, se genera ciencia, se hereda ciencia, ¿no? Si bien la señora tejedora no sepa sumar 2 + 2, pero sabe calcular, sabe cómo manejar la matemática, porque la matemática no es eso. La matemática es saber determinar valores a partir de ciertas situaciones, ¿no? Igualdades, disminuciones, sumatorias, ¿no? Entonces, lo que hace la señora es, y hay un video de una investigación del Perú, que es la matemática con los tejidos, ¿no? Cómo las señoras arman, desde mi punto de vista, ¿no?, desde mi concepción, mi percepción, arman fórmulas y las van despejando, ¿no?, en función a sus pedidos, ¿no? Si quieren hacer una manta 2 × 2, ¿no?, entonces ellas elaboran la fórmula, como mencionaba la Mai, con sus manos, con sus puños, ¿no? Van determinando, necesito tanto de tela, tanto por tanto, si la tela tiene que ser de este tamaño, las estacas tienen que venir aquí. O sea, ya han hecho toda la matemática, ¿no? Han formulado la ecuación y han resuelto el problema, ¿no? Porque de eso se trata, no se trata de aprender una tabla de multiplicar, no se trata de eso, ¿no? Se trata de poder generarte las situaciones de resolver problemas, ¿no? Entonces, esto es lo que la Silvia nos muestra aquí, de esa unión, esa fundición del trabajo intelectual y manual, ¿no?
Y esto me hace pensar también que no hay una sola forma de transmitir conocimientos, o por lo menos una forma válida de transmitir conocimientos. Y no se puede jerarquizar, ¿no?, con el conocimiento académico y el conocimiento empírico familiar jerarquizarlo y poner uno sobre otro no es necesario. Ambos son válidos. Aprender de uno mismo en la experiencia de uno mismo también es válido. La forma en que aprendemos es muy importante, pero también es importante cómo nosotros lo vivimos, lo aplicamos, qué aportamos como individuos, qué nos da, qué también recibimos de esa experiencia, ¿no? Porque no, incluso en la misma academia, en las mismas ciencias reconocidas por las universidades, también no hay una forma lineal de entender la vida. Sus investigaciones varían de acuerdo al lugar, de acuerdo al clima, de acuerdo, entonces dependiendo qué ciencia es, varía, ¿no? Varía todo. Es muy interesante esto de que los conocimientos son uno, ¿no? Puede ser viniendo de tu familia, viniendo de las universidades, viniendo de uno mismo. Eso es hermoso, es bello sentir que somos parte del todo. Y bueno, aunque suene muy hippie, realmente, ¿por qué no aprender de todo lo que la vida te da? De un libro, de un poema, de saber cómo lustrar bien tus zapatos, de tejerte algo, de cocinarte algo, o en tu mismo laburo, ¿no? Los que laburan con cuero, los que laburan con aretes, con los que laburan en mecánica. Bueno, es tan amplia, ¿no? Nuestra gama de laburos, que es hermoso también. Vecinos, salgan. Llegó su resacadito chumeño, licor de mocochinchi.
Ecológico y con la receta tradicional de las y los abuelos de Chuma. Nos puedes encontrar en la calle Murillo, esquina Graneros, número 710, en el almacén Josué. O también, si estás en la zona sur, nos puedes encontrar en la calle 5 de Los Pinos, en la choripanería 7 Lunares. También, si estás aquí por el centro de la ciudad, nos puedes encontrar en la calle 20 de Octubre, en el teatro El Bestiario. Y también en Miraflores, en la calle Chichas, pasando el Puente de las Américas, en el Centro Cultural Nairawiri. Y si quieres pasar también por productos ecológicos, por lombrices, humus, puedes encontrarnos en la calle Adolfo González, Menéndez Pelayos, Alto Sopocachi, frente al Kinder Cristo Rey. O contactarnos al 730-89879 y en la página de Facebook como Resacado Chumeño Taruca.
Malnacido o malnacida es la guagua que nace en una cama obstétrica con la madre echada sin poder pujar y gritando de dolor, todo para comodidad de una visión patriarcal y autoritaria sobre su cuerpo. Bien nacido o bien nacida es toda guagua que nace con la madre de cuclillas atendida por una partera que la tranquiliza y respeta, una partera que facilita con masajes y sabiduría ancestral un parto sin dolor y sin maltrato. Y si redefinimos todo, estás con Radio Deseo 103.3, armando un nuevo diccionario. El diccionario subversivo de la desobediencia, la libertad y la felicidad.
Trabajo manual,
valorizando el trabajo de nuestras manos
y la memoria de nuestras manos.
Quiero cantar con corazón de artesano al gran obrero que gana con el sudor. A este gran hombre, a la mujer, niños y hermanos, que son altivos y trabajan con amor. A este gran hombre, a la mujer, niños y hermanos, que son altivos y trabajan con amor. Si soy doctor y me llaman de carpintero, y sin recelo yo me voy a trabajar. Deja el orgullo y ponga en fuerza artesano, que tu aporte engrandece a mi nación. Deja el orgullo y ponle fuerza artesano, que tu aporte engrandece a mi nación. Trabajo aquí, sirvo allá, soy estilista, modista, diseñador. De albañil voy a pulir esa gran casa que vive el gran señor. No me avergüenzo porque yo soy zapatero, si soy mecánico, panadero, soldador, de radiotécnico, fotógrafo o ebanista, electricista, peluquero, sastresor. De radiotécnico, fotógrafo o ebanista, electricista, peluquero, sastreso. Si el artesano canta o toca un instrumento, es un artista que moldea una canción. Somos obreros con un arte de artesano y trabajamos con orgullo y corazón. Somos obreros con un arte de artesano, somos honrados, altivos y cómo no.
Ya finalizando, queremos invitarles al siguiente programa, que va a estar muy, muy lindo. Trata sobre el trabajo manual y el medio ambiente. Queremos tratar sobre los recolectores de basura y sus nexos con los artesanos que reciclan. Queremos indagar sobre los artesanos de la cárcel o los artesanos de las salacitas. Tenemos planeado un par de invitados que ojalá se dé. Y bueno, pero sin embargo va a seguir siendo un programa bello porque hay muchos... les doy así entre paréntesis un adelanto. Hay señoras que se avergüenzan de ser recolectoras, señores que se avergüenzan. Pero es un trabajo realmente valioso, valorado, importante, y que ¿por qué no visibilizarlos? ¿Por qué no darles el lugar que merecen? Bueno, nos vemos o nos escuchamos a la próxima. Gracias por escuchar Trabajo Manual,
valorizando el trabajo de nuestras manos
y la memoria de nuestras manos.